Día jueves, día de la Rosquita Fandom. Les damos la bienvenida a Ezequiel Fuentes Sauma. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Bien, David, bienvenido nuevamente. Y la verdad que estamos muy, pero muy bien. Y creo que tenemos un tema, creo que es principal y primordial abordarlo. Porque ya estamos en el Super Julio. ¿Por qué se ha denominado de esta manera?
Es el día de los estrenos más esperados del año.
Exactamente, no, que no son esta semana, sino en la próxima y sobre todo...
Llega el verano.
La del 20.
El verano
del 20 de julio,
de Estados Unidos.
Es el cambio ya de equinoccio.
El año de la taquilla.
Y es, son las vacaciones de verano, como bien dicen, en los Estados Unidos. Y aquí ponen toda la carne al asador, como decimos en Argentina. ¿Por qué? Porque se van a presentar varias películas, como bien decía, de las tal vez las más taquilleras y que, sin lugar a dudas, serán las más destacadas. Misión Imposible 7 es una de ellas y la otra, la que ya venimos hablando desde hace bastante tiempo, es Barbie y Oppenheimer. ¿Cuál es la novedad de todo esto? Más o menos todo el mundo lo sabe. Pero ¿cuál es lo novedoso? Es que se planteó una especie de desafío entre los creadores y actores de estas películas que estamos nombrando. El que tomó primero el guante fue Tom Cruise, que desafió a Margot Robbie a ver alguna de las películas, ¿no? Sobre todo a su película. Porque ¿cuál era el problema antes? Iban a competir todas estas películas, sí, un mismo día, una misma semana. Iban, o sea,
a... Esa era una guerra de estudios.
Exacto, iban a dividir
sobre todo
muchísimo.
Que se la tienen jurada Nolan porque, bueno, habló en su estreno de Tenet, ¿se acuerdan? Que en época de pandemia la gente de los estudios querían que Tenet salga en simultáneo, sí, con en streaming y en el cine. Y Nolan dijo, no, yo quiero salir únicamente en el cine. Hubo una gran pelea con el estudio. De hecho, Nolan se fue, se cambió de vereda. Y entonces, para competirle a Nolan, le pusieron a qué franquicia puede llegar.
Y la franquicia que se está planteando ahora con la película Barbie es de Mattel.
Claro. Vamos, todo de rosa ahora.
Todo de rosa. Así que Warner es la apuesta de Warner, teniendo en cuenta que tiene varios años malos. Está vendiendo muy parte de sus acciones y se juega todo por Barbie. Y
dicen que es la última carta.
Sí, para salvaguardar un año que viene muy, pero muy flojito, como bien decías.
El golpe fue el de Flash.
Exactamente. Flash fue lo que terminó de destrozar todas las aspiraciones de Warner en este año. Y también hay que mencionar que, como bien decías, es una guerra de estudios. Warner va con Barbie, Universal va con Oppenheimer y Skydance va con, que es una productora,
claro,
con Misión Imposible, ¿no? Cada uno proponiendo una película distinta, pero como Tom Cruise, bicho y conocedor
de la industria, sí,
dijo, bueno, desafío a Margot Robbie que vea Misión Imposible. Bueno, tomó el guante y dijo, bueno, yo también desafío a Tom Cruise para que vaya a ver Barbie, su película.
Y sacó la foto con la entrada.
Y en el medio se metió Oppenheimer. No vamos a encontrar ni por casualidad una foto de Nolan.
Ni tampoco del
protagonista, ¿no?
No, estamos hablando
de Cillian Murphy.
Claro, estamos hablando de los hermanos.
No, imposible, pero sirve como
imposible,
publicidad.
Una imposible misión sería.
Sí. Porque recordemos que Cillian Murphy, conocido también por Peaky Blinders y por muchas de las películas de Nolan, es un
actor
personaje
fetiche, prácticamente de Nolan.
La persona de él es muy apática,
es
con
muy
los medios.
Es Liam Gallagher, es británico a más no poder.
A más no poder, así que eso no iba a pasar, pero todo sirve para promocionar todas las películas. Que todo el mundo
vaya al cine. Este es el problema, la gente no está yendo al cine.
Exactamente, ¿y por qué no está yendo al cine?
Por los costos. Le salen los costos. Ustedes tienen que entender que ahora una salida al cine está bastante cara, no solamente por la entrada, sino también por aquellos que les gusta el tema de los pochoclos, el tema de la bebida, y generar una salida entre, por ejemplo, una familia para ir a ver, qué sé yo, Barbie, va a generar también un costo cuando pueden tenerla dentro de pocos meses en streaming. Esa es la gran guerra y en esto es lo que está luchando la industria por tratar de salir a flote. Es así, estamos manteniendo la gran salida a flote y estamos perdiendo nosotros como espectadores a la vez. Porque, bueno, las exigencias que están teniendo tanto esta huelga La huelga que primero de los guionistas, que también está generando que todo se esté retrasando, está haciendo que los estudios no puedan seguir patrocinando nuevos proyectos. Así que estamos bastante mal en ese sentido.
Así que bueno, ese es el sentido de todo esto y yo creo que la gente va a terminar eligiendo. Y también es la oferta que van a ofrecer también las propias salas. Creo que la emisora imposible va a haber por lo menos 2 semanas. Barbie yo creo que un poquito más, porque es una película apta para todo público.
Sí, exacto.
En cambio, Oppenheimer es una película que dura, es muy larga.
Es una historia también muy adulta.
Muy adulta, quizás haya mucha muerte.
Que los adolescentes no vayan tanto.
Exactamente. Y creo que esa sí es la que capaz tenga menor tiempo en cartelera, pero a la vez puede llegar a tener las mejores críticas. Hay que ver cómo oscila todo eso, sobre todo compitiendo con una película tan marketinera que ya es Barbie de por sí, claro. Ni hablar de la franquicia de Misión Imposible de Tom Cruise. Así que veremos cómo funciona este tridente y hay que ver si termina ganando todos o gana uno solo o no gana ninguno.
Exacto.
Ese yo creo que va a ser el gran dilema y también se plantea esto de la crisis en Hollywood porque, como bien decía, más allá de los costos de las producciones y la poca renta a veces en taquilla, a esto hay que agregarle las huelgas de los guionistas.
Y pronto las huelgas de los actores. Los actores se van a solidarizar y también piden un mejor arreglo entre ellos y los estudios. Así que se vienen tiempos movidos.
Así es. Así que bueno, esta es la historia del Super Julio que busca salvar el año. Trailers. Killers of the Flower Moon es otra de las películas que se piensa que va a ser una de las más importantes y con posibilidad de cosechar muchos premios ya en el próximo año, ¿no? Cuando vengan todas, se susciten los premios Oscar, antes los Golden, bueno, y todo lo demás. Es la nueva película de Martin Scorsese que aborda nuevamente la fiebre por el oro negro, el petróleo en los Estados Unidos, pero en este caso, a diferencia de Petróleo Sangriento, una gran película, él hace hincapié en las comunidades originarias de los Estados Unidos, donde muchas veces se encuentran los recursos, ¿no? Y aquí nuevamente tenemos esa cercanía del actor Leonardo DiCaprio con estas comunidades y él personifica a un personaje blanco, claro que sí, que está emparentado con alguien, está de pareja con una originaria, algo que pasó en The Revenant, en la película que ganó el Oscar como mejor actor. Así que ahí están esas dos similitudes, ¿no? Pero obviamente es el ojo de Scorsese y con grandes actores. Otro actor fetiche de Scorsese es el único y inigualable Robert De Niro.
Se dice que Leo DiCaprio es el que lo reemplaza en algunas películas, pero bueno, eran porque eran historias mucho más de actores jóvenes. Y bueno, Robert ya no estaba para esos trotes.
El trailer está buenísimo y ya de por sí tiene buena crítica. Bueno, es Scorsese y es garantía de buen cine. Así que tengo entendido que esta película, si mal no recuerdo, va a estar para el mes de octubre. Octubre es una película financiada por Apple. Así que es muy probable que la tengamos un tiempo en cartelera y después ya pase a la plataforma que aquí en Argentina no está disponible.
No tenemos Apple TV.
Exactamente. Y bueno, es una de las películas más esperadas del año. Creo que va a rivalizar mucho en los premios con nuestra querida ya...
Con Oppenheimer.
Ahora sí, pasamos a las plataformas. Esto ya muchas de las películas y series que vamos a mencionar ya están disponibles. Empezamos por Prime Video. Vamos a hablar de la última temporada ya de Jack Ryan, la serie de este conocido personaje.
De John Krasinski,
conocido por The Office sobre todo. Bueno, él
y The Quiet Place, esta película que como que lo catapultó como buen actor y también como buen director. Y también porque es esposo de Emily Blunt.
Exactamente. Y bueno, para aquellos que nunca vieron Jack Ryan, ¿quién es Jack Ryan? Bueno, es un analista de la CIA, bueno, que investiga y encuentra cosas medias turbias que ponen en peligro su vida y entonces tiene que salir a evitar todo eso y bueno, de repente aprende el uso de armas, bueno, si bien es conocedor
claro,
de eso.
Claro, porque entrenó.
Entrenó, pero de analista pasa a ser un super espía, así que es una serie que siempre...
Como Osvaldo Laporte en la serie con Silvita.
Sí, aparte...
Es que genial algunas series argentinas, ¿no? Que pasan de tacheros a agentes especiales solamente aquí.
Por ahí cuesta algunos que se encantaron con The Office ver a John Krasinski, era un personaje de acción, pero lo hace bien y es la última temporada ya.
De hecho, muchos los fanáticos de los cómics lo pedían como Reed Richards de Los Cuatro Fantásticos. De hecho, hizo un cameo. Olvidable, pero hizo un cameo.
Sí, totalmente olvidable, por favor. Bueno, vamos con las películas.
No hablemos de cameos.
No quiero hablar de
nada.
No nos metamos ahí. Otra película que ya está disponible es una película argentina, una comedia, escrita, protagonizada y dirigida por Dolores Fonsi, que se llama Blondie. Aparece Carla Peterson, Rita Cortese, Leonardo Sbaraglia, un gran cast. Es una película que fue seleccionada en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires y tiene buenas críticas y sobre todo...
El tráiler es interesante, a mí me
gustó.
Toca
un tema que tenemos que decirlo, que todavía, estamos en el siglo XXI, año 2023, para muchas personas es tabú, ¿no? El tema de fumar marihuana sobre todo. Y en particular Dolores Fonsi siendo una personalidad de la cultura que siempre ha sido pro marihuana, digamos, siempre ha estado a favor de la tenencia, de la legalización. Así que digamos que creo que Blondie, que es el personaje principal, es prácticamente ella, digamos.
Claro. Es un reflejo de ella, ¿no? Claro, y poniéndole algo entretenido, ¿no? Pues no toda la vida de alguien tiene que ser entretenida, le agrega eso a esta historia. Pero me parece muy bien, es lo bueno que tiene el tráiler también. Es bastante divertida, hablan mucho también de estas comunidades que se están generando, de estas comunidades que no tienen remedios, que muchos las criticaron en época de pandemia, que decían que había que vibrar y que con eso ya no ibas a tener COVID. Bueno, van a abordar esas partes, que me parece que es el personaje de Carla Peterson, que en busca de esa espiritualidad termina yendo a estas comunidades. Y bueno, va a ser divertido verlo a través de la visión de Dolores.
Aparte creo que es una película que encaja bien con estos tiempos porque se está tomando dimensión de los beneficios de la medicina cannábica, también del turismo.
Y generacional
canábico.
También.
Así que creo que está bien.
Muchos de los padres ya no son de las épocas de los 80, de esto de tener oficinas bancarias, de trabajar en lugares estatales, sino que ya es una cuestión de la generación que ha sido adolescente en los 90.
Así que es una película completamente para romper los tabúes. Seguimos en Prime.
Y recomendada.
Y bien recomendada, sí. Y Prime Video hizo un pequeño, como se conoce, un sneak peek.
Claro. No llega a ser teaser.
No llega a ser teaser. Un sneak peek es como un vistazo, significa en inglés.
Estamos laburando.
Sí. De una... Esta sí que va a dar que hablar. ¿Cuál es el último gran, tal vez, y más mediático asesinato acaecido por lo menos en los últimos 5, 6...
Hasta 10 años.
Hasta 10 años podemos tirar.
Sí. Sí. Una historia muy interesante.
Muy interesante y muy impactante en su momento, que es el personaje de... No personaje, sino la persona.
Claro.
De Nahir Galarza. Esta joven, adolescente, de 19 años, que fue condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio, ¿no? En Entre Ríos. Se tejieron miles de historias en su momento.
Sí,
¿por qué lo mató? Si realmente ella lo mató, si lo mandaron a matar, si le culparon a ella, si fue el padre. Bueno, todas esas teorías que nos invadieron por varios años va a tener su representación de la historia en una serie en Prime Video.
Y que es bastante fresca ese, porque
sí,
muchas historias se esperaba como unos 20, 30, 40 años. De los asesinos, o por lo menos los casos de asesinato más importantes de nuestra historia. Ahora esto es algo bien fresco, no tiene ni 10 años. Es una historia que también nos ha polarizado a muchos. Hay que tener en cuenta que Nahir fue juzgada hasta en tiempos muy rápidos de la justicia, que en ciertos casos tarda un poco más. Entonces eso ha generado que esta historia sea más que interesante.
Sin duda, si corrijo, va a ser una película, no una serie, y va a estar interpretada por la joven actriz Valentina Serene, conocida por su participación reciente en la serie de Netflix Elite.
Es un palo para nosotros por haber dejado desde la época de Esther Espósito.
Sí, es verdad. Bueno, Valentina, que hace muy poquito también salió en un thriller, que creo que estaba en Star Plus, lo mencionamos alguna vez. Es una actriz, dentro de todo, de la renovación, tal vez, artística de la Argentina, así que creo que va a ser un papel que, sin lugar a dudas, le va a traer muchísima atención, ¿no? Sobre todo de los sería medios más y o de menos la cultura como el, de la gente.
Claro, sería como el caso de que tuvimos en Star Plus, que eran de los asesinos seriales, que salieron hace sí. muy poco, ¿no? Que tienen esa repercusión y que luego de hacer estos papeles quedan en el foco para tener nuevos proyectos. Así que sí, hay que estar atento con esta actriz.
Hay como una especie de fascinación sobre estos temas. No creemos que van a salir un montón de asesinos seriales.
No, de hecho es para aprender.
Es para aprender y ver por qué estas personas hacían lo que hacían. Bueno, obviamente con grandes problemas en su psiquis. Bien, salimos de Prime, que tiene muchísimo. Bueno, sí. Y Barra Brava, ya le tengo mi calificación. 4 puntos, 4 estrellas, muy buena.
Muy buena serie.
Muy buena serie, recomendable. Va a haber una temporada.
Muy buenas actuaciones, así que...
La recomendamos.
Gastón Pauls.
Sí, Gastón Pauls de lo mejor. HBO Max presentó, puso en disposición la película Emily, la criminal, en algunos casos, o Emily, la estafadora, según la región. ¿Por qué hacemos hincapié en esta película? Porque Aubrey Plaza es el personaje principal. Es una actriz que nos gustó mucho en The White Lotus en la temporada 2.
Exacto.
Es muy buena actriz. Bueno, es una joven que se ve involucrada en una estafa de tarjetas de crédito y tras cargar con una deuda arrastra encima un submundo criminal y mortal de Los Ángeles donde ella tiene que primero adaptarse y después sobrevivir.
Sobrevivir.
Así que,
muy buenas críticas también tiene esta película.
Aubrey es una muy buena actriz, así que la voy a ver.
Como que está ahora también lo que decíamos recién, está en el foco de todos los actores y de tratarles de darles papeles importantes, está en la primera lista. Yo creo que está entre las primeras 5 actrices para realizar nuevos proyectos.
Totalmente.
Sí, los guionistas de...
Sí.
Estamos ahora...
Bueno, hablando de HBO Max, me voy a hacer cargo de un error.
Diga.
De Idol. Idol.
Muy bien, eso es tener. Pedir disculpas. Ya lo había hecho cuando me recomendó los sí. blancos no saben saltar.
Una serie sí. que no termina. Y no termina de arrancar.
Y no arrancó.
No arrancó nunca. Se terminó finalizando antes de tiempo. Y con un final completamente descolocado, quiero decir. Y lo poco que se puede resaltar es la actriz que le puso el cuerpo nomás.
Le puso ganas.
A un montón de escenas ya hipersexualizadas, a un personaje que creo que la hipersexualización que se veía en el tráiler era suficiente en el primer capítulo nomás.
Claro, como para que uno entienda lo que estaba viviendo
nada más, pero después el capítulo 2, el 3 se repite. Con un The Weeknd, claramente también se esperaba, no sé si se esperaba mucho de él, pero es un paso en falso en su carrera artística, no más allá de que es un gran músico.
Claro.
La actuación me parece que no es lo suyo, y creo que aquí el que sí falló mucho, tal vez agrandado un poco por lo que significó Euphoria, es Sam Levinson, el director y creador de esta Idol, que para mí es una de las series más olvidables de la historia de HBO.
Otro golpe para la gente de HBO.
Sí, no sé qué anda pasando. Bueno, salimos de HBO, lo vamos a Star Plus. 2 fechas, anoten, 15 de julio para el
ahora
estreno
sí.
en la plataforma de Babylon, una película que ya hablamos el año pasado, muy buena, que tiene muy buenas críticas. Le faltó tal vez tener más premios en la academia, pero es una muy buena película, sobre todo para aquellos que aman el cine, son cinéfilos. Cuenta una historia de dos personas, una de ellas, Margot Robbie, que quiere ser una gran actriz afamada, lo termina consiguiendo, pero después su final es completamente tétrico y alocado, y también aparece Brad Pitt, que ya es un actor afamado y que también tiene un final de esos que también dan mucho que hablar, porque son esas famosas historias que se dan en simultáneo y en algún momento
convergen.
Convergen, exactamente. Bien, otra fecha en Star Plus, 23 de agosto para la segunda
anoten todos.
De El Oso, la recomendación de Sebastián Sorenelo, una de las mejores series del año
recomendación
pasado.
De Sebastián, o sea que tiene también el premio. Así como usted hoy tiene la estrella.
¿Cuándo me va a poner una estrella?
Y no tiene la estrellita usted porque, bueno, hijo de Idol. Acá Sebastián Sorenelo, sí, le lo recomendamos siempre. A esta gran serie, es muy buena, muy buena.
Brevemente, es una serie sobre un chef que tiene que lidiar con todo su staff.
Un chef que teniendo todo, ¿eh?
Teniendo
en
todo,
Europa tenía todo, tenía todo. Era el rey de la cocina y decide dejarlo todo por un sueño.
Por un sueño, exactamente. Se va de las luces de Nueva York, vuelve al barrio de Chicago, donde tiene que lidiar con este restaurante familiar que está podrido en deudas. Así que de eso se trata. Es muy buena interpretación de los actores, entre ellos es lo mejor que pueden ver.
La interacción que tienen los personajes de los cocineros, los mozos, la gente que le va a cobrar, los clientes, y lo que pasa en ese barrio es muy bueno. Así que es muy buena serie. Los capítulos son cortos, no son densos, así que la pueden disfrutar de un tirón.
Totalmente. Finalizamos con Netflix. Dos noticias importantes. 21 de septiembre, justo.
Nos escuchan Netflix, escuchan.
Pero es por lo último, no por lo que voy a decir ahora. 21 de septiembre es la temporada final de Sex Education, una de mis series preferidas de Netflix.
Otis
se despide. Se despide junto con todo.
Con Maeve.
Con Maeve y todo el cast. Un buen cast, porque gran parte de sus actores están apareciendo en grandes películas, como es el caso de Mama Kay, que es parte de Barbie. Y lo último, sí, esto le va a encantar al amigo David Oliva, y sobre todo porque lo dijimos. Por acá había aquí Netflix. Se viene el documental de Sylvester Stallone.
De Sly.
Sly, en noviembre.
No por nada pasamos el soundtrack de Cobra.
Exacto.
Y se puede venir el multiverso,
Sí, yo espero un multiverso.
Multiverso del rey de Tulsa contra el agente de Fubar.
Totalmente.
¿Se imagina?
Y si me apura a un agente.
Una Gal Gadot.
Una tal Gal Gadot con un otro muchacho que pega muchos puños, que tenía un martillo antes. También puede haber
tenemos
un multiverso.
Tenemos cuatro, Tenemos cuatro.
Ya tenemos ahí, puede haber un multiverso.
Exacto. Bueno. Netflix.
Ya sabes.
Mande acá.
Después te mandamos el teléfono.
El CBU.
El CBU también. Dale. Bueno, terminé.
Terminamos con eso. La última que le voy a recomendar es una serie vieja, para aquellos los Centennials, es Ve Invasión Extraterrestre. Está en HBO Max. Véanla. Completa, con idioma, si quieren el idioma original lo van a tener, y el idioma con el que vieron sus papás, pregúntenle a los niños que vayan a ver HBO Max, tienen el idioma donde lo vieron en la televisión abierta por aquellos años 80, así que me parece una serie espectacular. No solamente son extraterrestres, es una muy buena historia detrás de el escritor lo hizo como dibujando esta invasión de extraterrestres, pero con historias muy importantes que son más humanas que extraterrestres.
Perfecto.
¿Y sabe qué le traje de regalo? Para los fanáticos de Bear, trajimos el soundtrack de esta segunda temporada, R.E.M. con su canción Strange Courses, para que disfrutemos una rosquita que se va.
Chau, chau.
Nos vemos el siguiente.